Bienvenido al Habituallamiento, tu podcast de referencia donde podrás aprender sobre nutrición, entrenamiento, biomecánica y todo lo relacionado con la última actualidad del ciclismo en general y con los mejores profesionales. Entra y aprende.
Muy buenas tardes y bienvenidos una vez más al podcast El Habituallamiento. Esta tarde estamos Javi y yo solos con un invitado muy especial. Él se llama Pedro Píriz. Te presento como una cosa que me ha gustado mucho. Me mandó Javi el 1 de mayo de 1983. Debuta en un partido oficial con el Real Betis Balompié, Pedro Tomás Gómez, alias Píriz, en el partido que enfrenta al Sevilla y Betis en el Sánchez Pizjuán, en la jornada 34 del Campeonato de Liga de Primera División. Tenías 18 años cuando debutaste como profesional del Betis, ¿no? Cuéntanos tu faceta de futbolista, Pedro. Pues, buenas tardes. Sí,
pues, hola, buenas tardes. Antes de nada, y por supuesto, agradeceros la invitación de charlar con gente tan versada en el tema de entrenamiento, y bueno, tenía ganas también de iniciarme en este tema de podcast y demás, ¿no? Bueno, pasa ya una anécdota, ¿no? Porque claro, has dicho 1 de mayo del 83, pues imagínate,
hace bastante. Yo no había nacido.
Hace 40 años casi. Bueno, sí, ha pasado ya 40 años. Pues nada, estaba en la época juvenil en el club, en Real Betis, y bueno, me citaron para jugar ese partido. Y pues imagínate, ¿no? En aquella época de juvenil, pues era una época bastante dinámica, muy, muy entre comillas exitosa, ¿no? Porque habíamos sido de juveniles campeón de Copa del Rey, habíamos ido varios a la selección española, coincidió con el debut en Primera División, entonces la recuerdo con muchísima gana y con muchísima felicidad, sí.
Pues además, bueno, Pedro, ahora hablas tú, Javi, que se invitado y tu amigo, ¿no? Es el director de la tesis doctoral de Javi, a ver si la acabas algún día, y te dedicas también a dar clase en la universidad, ¿no? ¿Qué asignaturas das o qué das, Pedro?
¿En qué universidad? Eso estamos esperando, a ver si ya podemos disponer de don Javier Sol, hombre. Pues en la asignatura en la Universidad de Sevilla, que impartimos el grado de Ciencia Activa Física del Deporte, yo creo que fuimos pioneros. En su momento impartimos un doble, segundo ciclo, que es donde nos conocimos realmente. Y ahora, bueno, las asignaturas que doy esencialmente son de entrenamiento deportivo. Tenemos entrenamiento deportivo 1 y el 2 y prácticas de rendimiento deportivo, que es exclusivamente hablar de experiencias y, bueno, en parte de lo que vamos a hablar aquí hoy. Y este año hemos tenido el honor de contar con Javier Sola para que nos hablara de las formas de cuantificar y cualificar y controlar el entrenamiento en ciclismo.
Ahora me callo yo un poco y os dejo ya
un momento, a Raúl, hablar. A mí dio Pedro clase en 2008, creo, o 2007, y me acuerdo que la clase era un gustazo por cómo daba la teoría y sobre todo por la experiencia práctica que él tenía sobre todo en el mundo del entrenamiento. Y era, a mí personalmente me marcó mucho su asignatura y de estas personas que te animan, ¿no?, a decir, ostras, a mí me gustaría trabajar de preparador físico, ¿no? Creo que en ese aspecto, pues, le debo parte, ¿no?, de que hoy en día me dedique yo a esto. O sea, que en ese sentido, pues, yo le agradezco a Pedro siempre, por transmitir ese gusto en cuanto a dedicarte a esto, ¿no? Que muchas veces parece que cuando estudiamos el grado o la licenciatura en aquella época, parece que la única salida que había era opositar, ¿no?, para clase en un instituto o en un colegio, ¿no? Y te das cuenta que hay más caminos, ¿no?, aparte de hacer una oposición, ¿no? Y creo que a día de hoy Pedro intenta seguir transmitiéndole eso a los alumnos, ¿no?
Sí, gracias por tus palabras, Javi. Pero claro, realmente es que esta profesión tiene que ser, lo primero, tiene que ser apasionada, ¿no? Y la tenemos que afrontar con esa pasión de principio a final. Si no nos gusta, no convenceremos, no transmitiremos la idea a nuestros deportistas, que al fin y al cabo son los que tienen que dar máximo rendimiento. Y si no se plantea así en la etapa de formación, pues claro, todo se queda. Bueno, también hay gente que no le gusta esto, ¿no? No lo ha conocido y terminan como graduados o graduadas y dedican su mundo profesional a otra cosa, ¿no? Pero el que quiera o la que quiera estar en este tema tiene que, bueno...
Por pasión, ¿no? La pasión por delante, ¿no?
Pasión y ganas de aprender, muchas veces no, nada remunerado y además una pasión diaria, continua, ¿no? Porque como este mundo está cambiando continuamente, si no lo planteas, es más fácil, digamos, es más conveniente aprender el procedimiento de cómo adquirir el conocimiento, de cómo llevar las cosas bien, de cómo medir bien. Hoy medirás con un dispositivo, mañana con otro, ¿no? Pero es más importante aprender el procedimiento que aprender el hecho en sí, ¿no? Muchísimo más importante.
Vamos a hablar de una cosita que a mí me llamó mucho la atención, Javi, cuando me pasó una conversación que tuviste, hablamos de una conversación que tuviste entre vosotros, y es el tema de la carga de entrenamiento, que no sé si hemos tratado aquí alguna vez. Entonces, bueno, voy a hacer una pequeña definición, ahora te dejo a ti que os explayéis. Y un poco la carga de entrenamiento, el señor Eric Bagnister, un científico, empezó en los años 70 pues, a intentar cuantificar el entrenamiento, es decir, qué cantidad, cuánto entrena un deportista, ¿no? Empezó con nadadores, ¿no? Y al principio lo que hacía era cuantificar la distancia y un poco las intensidades, y a eso le daba un número, ¿no? Que llamó, corregirme si me equivoco, pero que llamó TRIMS, ¿no? Como impulso de entrenamiento. Quería decir, oye, y quería ver un poco si la cantidad de entrenamiento que, estaba relacionada con el rendimiento del deportista, o ya a más entrenamiento, a más cantidad o a más intensidad, se podía relacionar. Un poco más tarde metió el tema de la frecuencia cardíaca, ¿no? En los TRIMS, y era un poco el principio, ¿no? De la carga de entrenamiento. Ahora sabéis que nosotros estamos siempre liados con este tema, los que trabajamos con potencia utilizamos mucho los TSS, aunque siempre mirando un ojo a los TRIMS de, variados con la frecuencia cardíaca, utilizamos también segundos de entrenamiento por la intensidad percibida del deportista, o sea, utilizamos diversos métodos de cuantificar cuánto ha entrenado un deportista mediante carga interna, lo que siente el deportista o la respuesta del corazón, y carga externa, medida bien en kilojulios, en TSS, pero siempre hay un problema aquí, porque no se sabe si es mejor cuantificar internamente, externamente. En el ciclismo, en los deportes endurance, es una cosa que lo hacemos muy, muy metódicamente. A mí me resultó muy curioso cómo se cuantificaba, o algunas maneras de cuantificar en el fútbol, ¿no? Con la cantidad de aceleraciones, o saltos, que ahora nos contarás un poco más. Y bueno, donde iba la conversación que tuvieron Javi y Pedro, me pareció muy interesante porque, corrígeme Pedro si me equivoco, le venías a decir a Javi que un entrenamiento, vamos a poner, un entrenamiento de 3 veces 20 minutos a tempo, 2 horas, ¿vale? Que tiene que suponer, me invento el número, 1000 TRIMS o 150 TSS, ¿vale? Venías tú a decirle que depende cómo se entrene el deportista, cómo se enfrente ese día al entrenamiento, debería suponer más carga o menos carga, cosa que estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa que eso en números no sabemos muy bien cómo hacerlo, ¿no?
Sí, claro, a ver, en este mundo de cuantificar y cualificar, ¿no? Me parece que hace bastante tiempo que estábamos hablando de lo mismo, yo creo que tendríamos que ahondar y profundizar, muchas veces hemos hablado al respecto, es decir, realmente el concepto en sí de carga que has definido especialmente y es así, ¿no? En el ámbito concreto, si no avanzamos, pues nos vamos a quedar en eso, ¿no? Realmente, entonces tenemos que ser críticos en el ámbito del conocimiento de la teoría y práctica del entrenamiento, tenemos que ser muy críticos, pero realmente el concepto carga como tal, es decir, ya incluso en el ámbito académico, pues pierde un poco el valor que se le tiene que dar a lo que quiere medir. Si queremos medir cómo afecta un estímulo a un deportista. Y eso, el concepto de carga, como cargar, pues es un concepto físico, ¿vale? Y que está estandarizado y mañana pues, seguiremos hablando y para resumir seguiremos hablando de carga. Pero al fin y al cabo es una unidad de cuantificación y cualificación del entrenamiento. Si hay que ver que ese estímulo tiene cuestiones cuantitativas y cualitativas que integradas conforman una afectación al sistema en su globalidad. Eso es lo utópico. Si medir eso, si algún día se consigue medir, será complicado. Pero claro, todos los acercamientos tienen que ir dirigidos a intentar dar un número, un valor, mejor dicho, sí, un valor a ese esfuerzo, al efecto de ese estímulo en el organismo, en todo él, y poder representar realmente que eso supone o un estado posteriormente, un estado de forma con relación a un valor de referencia tomado. Es decir, es muy habitual entender que qué relación tiene entre lo que eres capaz de hacer y lo que haces. Claro, eso es capaz de hacer y lo que haces, pues ahora más en moda con el ámbito de la fuerza, pues le denomina el carácter del esfuerzo. Bueno, es que eso es un principio de entrenamiento, es decir, realmente la carga de entrenamiento que en ti supone el estímulo de hoy está en relación a lo que podrías hacer. Y eso es así, ¿vale? ¿Qué ocurre? Bueno, vamos a medirlo con un factor interno. ¿Qué medida es la que tenemos? Pues la que los dispositivos nos dan. Y si los dispositivos, vamos a cola con los dispositivos electrónicos y con aquellos que son capaces de darnos cada vez más información de esas medidas internas. En su momento, pues la frecuencia cardíaca. Bueno, ¿vale? Y de ahí el training impulse, el TRIN que has comentado. Correcto, pero el mismo autor indica que mujeres y hombres son diferentes, incluso le da un valor E. E elevado a no sé cuánta, no sé qué potencia en función del tiempo y en función del ritmo cardíaco, por supuesto, o la reserva cardíaca. Claro, el TRIN no nos sirve porque, bueno, el otro día lo comentamos con los estudiantes, ¿no? El valor de frecuencia cardíaca, pues muy... y está muy bien.
Estable, ¿no?
Sí, es muy autónomo y menos mal que es así. El corazón funciona y solo aquellos, aquellas que son realmente entrenados, al final son capaces de relacionar una cuestión con otra. Pero hay esfuerzos en donde el ritmo cardíaco no responde. No responde. Entonces, la medida de que podamos medirlo de otra manera, y ahí es donde ya entramos, ¿no? El valor que se le da, que se le da ahora mismo a cómo se controla el entrenamiento en ciclismo, yo creo que está por debajo de lo que realmente, el valor que se le da, digo, en la sociedad, está por debajo de lo que realmente aporta. Aporta un concepto clarísimo, que es en relación a cuánto puede hacer el deportista y cuánto está haciendo. Y si eso no lo da inmediatamente, pues efectivamente, sí. Voy a explicar un poco mejor.
Pero a raíz de eso, el ejemplo que le enseñamos yo a los alumnos era con un entrenamiento de Miupiro Real Monsalve, que es sprinter, ¿vale? Sprinter profesional. Y claro, cuando cuantificabas un entrenamiento suyo, que era 8 por 20 segundos, casi al out, o sea, acabó el entrenamiento destruido. Cuantificas por potencia, por medio de la normalizada, sale una carga alta, que es lo que él percibía. Ese entrenamiento concreto lo cuantificabas por frecuencia cardíaca y salía como
nada,
una carga baja. ¿Por qué? Porque 20 segundos no da tiempo, sobre todo en alguien de ese nivel, a que la frecuencia cardíaca llegue a su máximo directamente.
Claro, por ese RPE, Javi, por ese RPE tampoco...
Ahí sí se acerca más, evidentemente, ¿vale? Pero claro, es la cuestión, pero, por ejemplo, en concreto, muchas veces, ¿no?
Fíjate la complejidad del asunto, ¿no? O sea, realmente lo que hay que valorar es cómo ha manifestado el deportista el movimiento. Sí, cómo te has movido. En la medida de que tengamos dispositivos que nos diga cómo te has movido, podremos asumir, podemos perfectamente aseverar que cuanto más te mueva, cuanta más aceleraciones haga, cuanto más cambio de ritmo haga, cuanto más rápido vaya, cuanta más tiempo vaya, etcétera, 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 el estímulo supone un efecto mayor a ti. Ese es el concepto. Entonces, tenemos que tener dispositivos. Antes has comentado lo que se hace en fútbol, en algunas instituciones, en algunos equipos, pero claro, evidentemente va de la mano de los dispositivos electrónicos, ¿no? Los GPS que tenemos, que son a su vez acelerómetros triaxiales, que nos dicen hasta con qué aceleración gira un deportista, con qué aceleración frena, porque un deportista que frene más rápido que otro tiene más desgaste y eso supone un valor de esfuerzo mayor. Un deportista que salte y salte más que otro supone un desgaste mayor. O ese deportista que salte en un valor de referencia muy poco en relación a cómo habitualmente lo hace, pues supone una relación de lo que es capaz de hacer y lo que hace. Entonces, todo eso, hay dispositivos en GPS, bueno, depende, porque claro, GPS pasa como con los pulsómetros en su inicio. No todos te dan toda esta información y ahí es donde va la carestía de la vida, ¿no?
¿Cómo vais? ¿Cómo medís la carga de entrenamiento en el fútbol, Pedro? Porque la gente dice, este ha corrido, o sea, y hablo yo no tengo ni idea de fútbol, ¿eh? Iniesta corre 10 kilómetros, pero el delantero Ronaldo ha corrido 4. Entonces, la carga de entrenamiento de Iniesta es menor, o sea, es mayor porque ha corrido más. Eso no es del todo así, ¿no?
Los medios de comunicación hacen mucho beneficio y en ocasiones hacen mucho daño, ¿no? Porque, claro, identificar el éxito o no de un deportista o de un equipo en relación a los kilómetros que ha hecho, pues evidentemente eso ya técnicamente está superado. Eso está. ¿Cómo se cuantifica en deportes en general? En deportes de complejidad grande, porque estamos hablando de que realmente ya es complejo valorar a un ciclista de cualquiera de las especialidades. Efectivamente, es muy complejo. Imagínate a un jugador de baloncesto o tal. El origen de todo esto viene curiosamente de un deporte muchísimo más complejo que a lo mejor puede ser de fútbol, como es el fútbol australiano. Y de ahí al rugby. De ahí al rugby se da cuenta el hemisferio sur. Entonces me di cuenta que el hemisferio, que hay dos mundos, ¿eh? Está el hemisferio norte y el hemisferio sur. Cuando te das cuenta cómo plantean esta gente el entrenamiento y cómo exportan a hemisferio norte, que realmente lo que hay que hacer es esto que voy a explicar ahora. Entonces, cuando te das cuenta que hay mucha gente que se parte la cabeza en relación a esto que está preocupándonos aquí ahora y que lo ponemos, bueno, durante un rato, pero que realmente está en la contemporaneidad de las cuestiones y de los topics en el ámbito de entrenamiento, ¿no? ¿Cómo valora eso? Pues claro, evidentemente valora el movimiento. ¿Cómo produce el movimiento el deportista? Y ahora, si tú vas a una velocidad, ponen un estándar, ¿no? Hay muchísimas publicaciones en las cuales si tú vas más de 25 kilómetros por hora, pues evidentemente tiene una alta intensidad. Hay unos criterios en relación a cómo vas. Si tú saltas una aceleración de tantos metros por segundo cuadrado, pues entonces evidentemente vas a una... hacen una fórmula que integran todos los factores de movimiento, los producidos y fruto del acelerómetro y los producidos por GPS, que por señales indican que cómo te estás desplazando. Vale, todo eso lo unen de tal manera que yo le mandé un email diciéndole que por favor me dieran cómo integraba en una ecuación de regresión múltiple, ¿no? En la cual cada uno de los factores tiene una fuerza más que otro. Bien. Y le dije que, hombre, me explicaran más o menos cómo lo hacían, porque ellos todo lo reducen a un concepto que se llama el Total Body Load. Estoy hablando de un sistema que es el AMS de Team Sport y ellos lo reducen todo a TBL. Es decir, por ejemplo,
un, también... Es un número, ¿no? Te dan en un partido número, hace 100 Total Body Load.
300.000, 400.000, 500.000 TBL. Uh-huh. Y eso está conjugando hasta ritmo cardíaco, ¿vale? Ritmo cardíaco, velocidades instantáneas, cambios de ritmo, aceleraciones, por tanto, triaxiales, sin en giro, en salto, cómo aceleras y cómo desaceleras, ¿de acuerdo? ¿Cuántas G genera? La fuerza G son, pues, una G es que tú aplicas una aceleración igual, en sentido contrario, a la fuerza de la gravedad. Bueno, pues se sabe que hay deportistas que saltan con 10 G. Sí, saltar con 10G no tiene que ver absolutamente nada con haber hecho un salto 3G. Y tú, como observador, nunca conseguirás observar eso. Nunca conseguirás ver que este salto supone más que otro. Sí, ¿hasta qué punto llega a valorar que el rendimiento de un deportista en el entrenamiento de hoy puede suponer un 50% del valor máximo que se ha medido de ese deportista con el mismo procedimiento? Entonces, si en un partido de fútbol se da 500.000 TBL y hoy entrenando hemos hecho 50.000, pues sácame el resultado. El entrenamiento de hoy ha supuesto tanto. Eso es exactamente igual que los TSS, ¿vale? Pero llevado a una situación compleja, ¿no? Es cuánto eres capaz de realizar y puedo sacar un porcentaje de cuánto sería el esfuerzo de hoy en relación a los TSS que has hecho. No sé si eso da una manera gráfica de lo que...
Muy gráfica. ¿Qué opinas tú de los TSS, Pedro?
Pues para mí, cuando a mí Javi me lo explicó y me puso en vereda, como se dice vulgarmente, para mí fue un descubrimiento. Lo primero que hice es comprarme el potenciómetro, ponerlo en mi mountain bike y empezar a valorar, sacar datos.
Se volvió loco, hacer su propia fórmula y todo.
Ya, y desarrollar ahí el Excel y bueno, la verdad que fue un, es un campo fascinante, ¿no? Realmente, porque fíjate, el TSS que en principio, ¿no?, está en función del FTP, ¿no? Bueno, el FTP, ¿qué es el FTP? El FTP es cómo manifiesta tu movimiento en una situación dada, muy relacionado con tu práctica, con tu especialidad deportiva, ¿de acuerdo? Pues ese es el concepto, claro. Venimos un poco también del ámbito muy, permitidme la palabra, muy fisiologizado, ¿no? Parece que va todo en relación al umbral ventilatorio o va más en relación al V2+, por respeto histórico, eso hay que tocar las palmas, ¿no? Si cuando, cada vez que medimos algo y que nos identifica esos dos parámetros, acontecimiento fisiológico, pues es relevante. Pero para nosotros, lo más importante no es cuánto volumen de oxígeno obtiene el deportista, sino con qué rendimiento. Sí, estoy harto de ver pruebas de esfuerzo donde los especialistas interpretan que tener 70 mililitros por kilo por minuto es unas condiciones de maratoniano. Eso se lo han dicho a algunos alumnos míos cuando le he hecho las pruebas. Digo, espérate, pero es que el maratoniano va a 22 kilómetros por hora y este chico va a 11 kilómetros por hora. No le diga que tener ese volumen de oxígeno exclusivamente sin tener en cuenta el criterio es relevante. ¿Me explico? Está bien, pero para mi punto de vista consume mucha gasolina para lo poco rápido que va, ¿no? Que sería un poco el concepto. Entonces, TSS, FTP, valoran el rendimiento de ciclista pedaleando. Y eso es para mí el gran avance, medir el rendimiento y poder cuantificar y cualificar el entrenamiento o el estímulo mediante el esfuerzo que realiza. Porque todo lo demás, si te das cuenta, el RPE y demás, todo son percepciones subjetivas. El deportista tiene que estar muy entrenado para poderte referir cuánto supone ese esfuerzo que está haciendo en una medida de 0 a 10 o de 6 a 20, 21, ¿no?
Yo creo, Pedro, interrumpo, que ¿sí? Para que alguien sea capaz de valorar el RPE bien, yo entreno a muchos deportistas de distintas categorías y te das cuenta, los profesionales que llevan X años de práctica te dan un RPE prácticamente perfecto, incluso perfecto. Son capaces ya de rodar sin mirar el medidor de potencia y te son capaces de decir, voy a tantos vatios. En cambio, alguien de categorías inferiores todavía no se conoce bien y requiere, o sea, un proceso de interiorización para saber ese esfuerzo percibido, ¿no?, de cada uno cuál es. O sea, creo que es una gran herramienta el RPE, pero que hace falta una educación en el tiempo del deportista. Y creo que es la clave también, ¿no?, que uno alcance dentro, en su formación de deportista, el grado de maestría en conocerse a sí mismo. Pero claro, eso requiere tiempo, evidentemente.
Claro. Entonces, Para los que nos escuchen, pues cuantificar, valorar, vamos a llamarlo así, valorar el rendimiento, valorar el estímulo de entrenamiento es clave. La medida de que cada vez nos acerquemos más, mejor. Y eso supone que, bueno, que a nivel de cotidiano podemos denominarlo carga de entrenamiento. Bueno, perfecto. Y que no hay que huir de ella, hay que ir a buscarla. Porque, claro, dada la complejidad, la gente, ¿qué hace? Pues se retira. Que yo voy a valorar, que yo voy a meter un ex, que yo me voy a meter una aplicación todos los días, que yo voy, nada, pues quito o manifiesto, quito los dispositivos electrónicos porque se pierde el arte, ¿no? El arte de las cosas, ¿no? ¿Sabes? No, el arte está ahora, sí. El arte está cuando tú tienes las medidas y cuando tú tienes que interpretar y tú tienes que valorar y tú tienes que relacionar cosas. Ese es el arte.
Pero
el arte
es el trabajo del entrenador, ¿no? Muchas veces buscar en esa complejidad esas relaciones, ¿no? Entre la carga de entrenamiento de cada deportista y cada rendimiento. Y yo muchas veces lo digo, cuando tú tienes con un deportista datos de 3, 4 años y ves que siempre ese deportista con esa X carga obtiene siempre su mejor rendimiento, yo personalmente cuando vas a planificar la temporada y te dice el deportista, el objetivo es este y este. Ostras, si yo veo atrás el histórico y veo que con X carga funcionaba bien, pues yo lo que intento es repetir eso.
Vamos a poner ejemplos claros. O sea, final lo que quiere decir Javi, que cuando tú llevas con un deportista 4 años y sus mejores valores de 5 minutos, 20 minutos y 60 minutos normalizada, por ejemplo, los hace siempre con un CTL, que la gente está que nos escucha sabes lo que es, entre 100 y 115, pues tú vas a buscar que su prueba objetiva la haga con ese valor de CTL, de 100 a 115, no con más, que muchas veces la gente piensa que por más es mejor. Tenemos experiencia de que con más de 125 CTL la gente no rinde, ni con menos, es decir, ostras, no has entrenado, solo has conseguido 80 CTL, con esos valores sabemos que no vas a llegar a tu mejor P20, P5 o 60 normalizada. Después la competición tendrá otra serie de complejidad, de factores técnico-tácticos, alimentación, suerte, que llueva o que no llueva. Pero ya sabemos que, por ejemplo, tu carga de entrenamiento óptima es acumular 100 CTL para que tus mejores valores de rendimiento los consigamos. Eso es un poco al final lo que tenemos que buscar, ¿no? ¿Qué carga de entrenamiento produce los mejores o el mejor estado de forma, ¿no? Si, por así decirlo.
Claro, es que estamos hablando. ¿Qué es el CTL? El CTL es una unidad que te dice en este momento a qué te has adaptado, a qué tipo de esfuerzo te has adaptado. Y lo compara, en los últimos 42 días, qué esfuerzo te has adaptado por las leyes de adaptación que ponen ahí, que es el... Y lo compara con la última semana, qué es lo que has hecho. Y te dice que a lo que en relación a lo que estaba adaptado con lo que has hecho, o te has excedido, te has quedado corto. Y es donde entramos en el margen del TBL. ¿No era TBL, Javi, que tú me dijiste?
TSB.
Eso, TSB.
Entonces, la relación de lo que soy capaz de hacer y de lo que he hecho en esta última semana es el TSB. Y yo, perfecto, o sea, vámonos, porque si un deportista es capaz de aguantar, me dijiste en deportista de máximo nivel hasta 40 o 50
no, más,
de...
Y algunos una gran vuelta se ponen menos 70, claro, menos 80, pero eso al final...
Y yo voy...
Lo que hay que buscar, Pedro, y te pregunto, la individualidad de cada uno. Yo he comprobado con algunos deportistas que entrenas que cuando llegan a partir de menos 40, pues te dice el tío, ya me noto mal, me noto cansado, pues levantamos el pie. Tú escuchas al deportista, levantamos el pie. Pero si tú observas que ese patrón se repite continuamente, pues ya sabes tú un poco hasta dónde puedes apretar en cada deportista, ¿no? Creo que al final hay que valerse de por un lado, esos datos de carga externa que nos da el medidor y lo que te va contando el deportista, lo que interioriza. Y que evidentemente ese deportista, a mayor nivel de experiencia, más te va a ser capaz de dar esa información, ¿no? Por así decirlo.
Una cosa curiosa que tenemos es que con el análisis de datos que hacemos este tan complejo, tedioso, con los programas que tenemos, normalmente tenemos gráficos para comparar el CTL con los trims, con el trabajo, con los kilojulios, incluso con la duración. Antiguamente la gente valoraba la carga, ¿no?, por los kilómetros que había hecho al año, ¿no? Muchos globeros diciendo, no, yo es que llevo 12.000 kilómetros, claro, pero bueno, ¿a qué velocidad, no? ¿A qué intensidad, no? Entonces, lo que nosotros tenemos con nuestra experiencia, pese a todas las dudas que existen sobre los TSS, es que cuadran perfectamente, sobre todo en entrenamiento, con los trims cardíacos y con los SRP. O sea que, pese a que es una medida o un valor que pueda tener sus defectos, ¿vale? Pero es muy útil en cuanto a nosotros para valorar la carga de entrenamiento. Nos gustaría...
No va a haber un sistema de cuantificación perfecto, creo yo, que eso no existe. Que esto al final es muy multifactorial y no lo vas a tener en cuenta nunca, ¿no? Lo que comentaba Pedro un día cuando hablamos al principio, me decía, el TSS está bien, pero claro, si yo hago hoy 100 TSS y me he levantado por la mañana con ganas de entrenar vigoroso, y lo hago los 100 TSS sin problema. Ahora, compito y al día siguiente hago 100 TSS y por la mañana estoy destruido, ya esos 100 TSS no van a ser igual porque he salido ya...
Así recuerdo, sí.
Sí, nunca falla, aquí al lado. Sí.
Y algo eso has comentado antes, Raúl. Era meter otra variable más, que era en qué estado has hablado de disponibilidad. Que eso, la disponibilidad también es curiosa. Habría que... De hecho, tenemos una experiencia en el recreativo de Huelva, estuve en el 2006-2007, creo recordar, y allí teníamos una experiencia muy buena, ¿no?, que era la disponibilidad para entrenar. Y eso lo poníamos en una escala que iba de... era un valor de 6. 6 era disponibilidad absoluta. ¿Eso qué significa? Que el deportista no va al cuerpo médico, no ha tenido ningún problema y está disponible para todo tipo de esfuerzo. Disponibilidad 5 significa que el deportista arrastra algunas molestias de ayer, de antes de ayer. Es decir, categorizábamos la disponibilidad y sacábamos una gráfica diaria a los deportistas y se la ponía, la comunicábamos. Esto es un principio de actuación. Los deportistas tienen que saber y cuanta más información tengan, para mí mejor. Me he encontrado también con entrenadores que dicen que el deportista cuanto menos sepa mejor. Bueno, pues en el siglo XXI eso ya es... Y el deportista veía que no era un deportista disponible. Es decir, que hay deportistas que no están tan disponibles para entrenar. Siempre tienen una molestia, vienen resfriados, ha tenido problemas en su casa, ha tenido de esto, en fin. Siempre hay un montón de excusas. Cuando tratas de un grupo extenso, de 25, 26 futbolistas en este caso, siempre hay un montón de gente que no se encuentra disponible. Bueno, la disponibilidad para entrenar era una cuestión que también lo podíamos manejar. Pero a lo que yo me refería era el estado con el cual te encuentras, está el deportista antes de entrenar. ¿Me explico? Si tú le dices a un deportista después de entrenar, valórame el esfuerzo, si el deportista no es o no está acostumbrado a entrenar, te está diciendo cómo está de fatigado, no cómo ha sido el esfuerzo. Entonces, la percepción del esfuerzo es una cosa y la percepción de la fatiga es otra. Si tú vas deportista al día siguiente, antes de entrenar, le dices, oye, ¿cómo te encuentras? Él no te va a decir la percepción del esfuerzo porque el esfuerzo no lo ha dicho, no lo ha hecho. Él te va a decir cómo está de fatigado. Entonces, la percepción de fatiga es un parámetro que deberíamos de meter en nuestra ecuación, pero de tal manera que es muy determinante. Y voy a poner...
Pero antes de entrenar.
Sí, antes de entrenar. ¿Por qué? Porque hay una acumulación, por ejemplo, el que te has referido. Yo he competido hace 2 días, ayer no entrené y hoy voy a entrenar. Y tú me dices a mí, oye, ¿tú podrías valorarme de 0 a 100 cómo estás de fatigado? Y el deportista hoy te dice 80, ¿vale? Y realiza un entrenamiento. Y después del entrenamiento, ¿qué es? Pues imagínate, 2 series de carrera continua, un tipo de acción de juego valorado como una intensidad baja. Y tú al final del entrenamiento le dices, oye, ¿y qué te ha parecido las tareas? ¿Han sido complejas? ¿Han sido intensas? Y dice, no, pues mira, no ha sido intensa. Oye, ¿me puedes valorar de 0 a 100 cómo ha sido el esfuerzo? Y te dice 30. ¿Me entiendes la diferencia?
Sí, 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 sí.
80 de fatigado y 30 de precisión del esfuerzo. Si eso no se hiciera así, cuando tú terminas de entrenar y le dices, oye, ¿el esfuerzo cómo ha sido? Te dice 80, porque está reventado. ¿Sabes? Pero está reventado porque ya estaba fatigado de antes, no porque el esfuerzo haya sido así. Entonces, la percepción de la fatiga es distinta, y hay bastantes publicaciones al respecto. La percepción de la fatiga es muy distinta a la percepción del esfuerzo. Y eso es un poco una variable también que sería interesante progresivamente meterla también en los...
No te digo yo mañana, pero el domingo yo tengo un chart ya hecho... que le voy a engañar a 10 deportistas de los míos para que por la mañana o antes del entrenamiento me busquen un parámetro, no sé si de 1 al 10 o de 0 a 100, que me digan cómo se encuentran y le voy a multiplicar de alguna manera por los TSS de ese día para que me dé la carga de entrenamiento. Sí. Y te digo en un par de meses el experimento cómo sale, Pedro.
Pues yo lo he experimentado y la experiencia para que...
No,
para
pero
que
lo has hecho contigo mismo, ¿no? Cuando has ido a competir o has entrenado y lo has pondrado el Excel que tiene hecho propio, ¿no? Para eso.
Sí, pero en el 14-17 que estuve llevando un área de rendimiento en el Real Betis Balompié, en la cantera, en las escalafones inferiores, valorábamos esto ya y lo metíamos en la ecuación. Entonces, yo había investigado al respecto y lo que sí te dicen los autores es que meta la misma escala. Es decir, hay una escala que hay experiencia, por ejemplo, en Seven, en Rugby Seven, en donde te dicen, te hace una relación de cómo has dormido, es un poco el cuestionario este del PONS, ¿era? Que te medía cómo duerme, qué grado de irritabilidad.
Que, sí, bueno, lo que medimos con el HRV for Training, con la aplicación esta de por la mañana, te da esas escalas. Eso.
¿Qué escala? ¿De dónde a dónde va esa escala? Y tú dices, pues imagínate que fuera de 0 a 100. Y si tú mides el RPE de 0 a 10, que realmente lo podrías hacer perfectamente de 0 a 100, lo que te dicen los autores es que pongas tanto la escala de fatiga como la del esfuerzo en similares...
Igual, el mismo orden de magnitud, ¿no?
Por ejemplo, yo metí al 621 la escala de RP no reducida, la escala de voz, y lo que hacía era transportar de 621, transportarlo a 0, un cálculo sencillo, ¿no? Si tú de 6 a 21 pues decías 13, es una escala de 0 a 100, entendiendo 0,6 y 121, pues correspondía con tal. Uh-huh. Exacto. Entonces, lo que sí te dice el autor es que lo ponga. ¿Para qué? Porque ambas afectan a la fórmula, si lo pones en la fórmula, al final un cálculo, y tienen que afectar de la misma manera. Es decir, si tú tienes 10 de fatiga y 10 de esfuerzo, pues efectivamente es una relación lógica, ¿no? Es una cuestión matemática nada más. Pero sí, bueno, ves, es un factor que complica aún más las cosas, ¿no? Pero en general, en el fútbol como tal, claro, hemos hablado del esfuerzo que se realiza cuando el deportista entrena en sesiones principales. Después hay otros esfuerzos que son sesiones compensatorias, complementarias. El deportista viene a las 8, de 10 a 12 se entrena, pero el deportista viene a las 8, se va, tiene que volver a las 6 de la tarde. Entonces, todas esas sesiones compensatorias o no principales también hay que meterla en el cuadrante.
Que, por cierto, en un partido, Pedro, no sé, también es muy diferente la percepción de esfuerzo de un partido a un entrenamiento muy intenso.
Depende. Yo reducí a lo más simple. Yo en un partido no le preguntaba a nadie cuál era la percepción del esfuerzo. En un partido la percepción del esfuerzo es máxima. En una competición el esfuerzo es máximo.
Siempre tiene que ser máximo, vale.
Te dice uno, oye, no, te miente. El deportista que no ha dado rendimiento o que ha jugado contra un equipo inferior te puede decir, no, bueno, ha sido fast. Sí, sí, pero el deportista, trasladar un poquito la cabeza al deportista. El deportista cada vez que compite, si no compite bien, o porque no está en estado de forma bueno, ¿verdad? Pero el esfuerzo en sí tiene que ser máximo. Entonces, ¿para qué le va a preguntar a un deportista, vale, que ha jugado durante 90 minutos? Oye, ¿cómo has percibido el esfuerzo? Si con la cara te lo está diciendo todo, ¿no? Dice yo, el esfuerzo ha sido máximo. El rendimiento a lo mejor no, pero el esfuerzo ha sido máximo.
¿Sabes? Vale. ¿Se llevan acelerómetros en los partidos? ¿Se lleva algún tipo de dispositivo?
¿Está permitido? Ya.
Perdona mi ignorancia, ¿eh? Me quedo...
No, claro, absoluto. Bueno, quizás yo ya, como llevo dos, tres años, que lo único que hago es escuchar compañeros y colegas, a lo mejor estoy un poquito tal, pero sí, desde hace bastantes temporadas ya se puso obligatoriamente el dispositivo y hay aplicaciones que la propia federación pone a disposición de los equipos y todas las estadísticas. Por eso ahora mismo el departamento de Big Data son bastante añorados, bastante codiciados en los clubes para tratar de manejar un poquito toda esa cantidad de datos que...
¿Dónde llevan el cacharro? ¿Dónde lo llevan?
Generalmente ponen atrás. Es como un pequeño peto, si lo ves, negro. Si lo ves en alguna imagen, en algún entrenamiento, sí.
No, digo en el partido.
Sí.
Igual, lo llevan igual, ¿no?
Igual, es un peto aquí puesto. Es como una pequeña camiseta, está integrado la camiseta. Perfecto.
Vale.
A mí me sorprendió, pero la charla que dio hace unos años que estuve allí, que fue Marcos Álvarez, hablando de eso, cómo él sabía, según los impactos, aceleraciones y demás, cuándo estaba el deportista fatigado, cuándo se podía lesionar y cómo iban correlacionando esos datos, y casi siempre acertaban. Este está a punto de cascar, efectivamente.
Sí. Y era relacionado a los TBL.
Si el entrenador no te escuchaba y seguía apretándole, ¡pum!, cascaba el deportista. Y ellos ya sacaban los patrones de con esa carga de entrenamiento.
Yo después de la vez esa que te conocí en Sevilla, que estuvimos haciendo ahí unos test de lactato, me vine escuchando en el coche charlas de cuantificación de la carga en fútbol, y había una muy curiosa que decía que la cantidad de deceleraciones y saltos estaban en función de las roturas musculares. Entonces cada deportista casi sabían, no sé si eran, pues si ha hecho, digo, 1000 saltos y deceleraciones en 3 días, pues ya hay que pararlo porque se va a romper el isquiosural o el gemelo, ¿sabes?
Sí, era en relación a esto, al tratamiento de los datos. Pero es un trabajo arduo, ¿eh? Y claro, porque estamos hablando de que tú no solo vas a recoger datos, sino que te vas a anticipar a ellos. Es que la grandeza de todo esto es que te puede anticipar cuando los dispositivos emiten instantáneamente. y tú quieres llegar al entrenamiento de hoy a 100.000 TBL y no quieres dar más de 50 de impacto de 3G o de 8G o de lo que sea, la alerta, tú pones la alerta por deportista y la alerta salta. Entonces tú ya decides. Y dices, oye, un deportista que va a 200.000 TBL hoy, que es viernes, ¿qué hace yendo a 200.000? Entonces se le invita a que se retire de entrenar, que se vaya a hacer otras cosas.
El análisis de datos en el fútbol es súper curioso, ¿eh? Súper curioso. Sí.
Para eso tienes que tener un cuerpo técnico muy preparado para ello, ¿eh? Y muy abierto. Es decir, tú decirle al entrenador principal, es conveniente que en 5 minutos deje de entrenar tal deportista, es porque él ya está en conocimiento de que eso es así. Y las situaciones de entrenamiento no son de incertidumbre o poco organizada, ¿no? Ellos saben que las situaciones de entrenamiento son 10, las de hoy, y que muy probablemente a las 8 tengamos que ese deportista dejarlo, generar otra situación de entrenamiento y tal. Entonces, esa forma nueva de entrenar, digo nueva porque hay que hacerlo, sí, hay que hacerla y es mucho trabajo, ¿no? Esa forma de entrenar es idónea.
Eso tú crees que eso ese tipo de detalles son los que distinguen a equipos de un Madrid, un Barça, un Atleti, de un Osasuna
aparte
de la calidad del futbolista, evidentemente.
Sí, sí, pero los top están ahí. Los top están haciendo esto.
Todo eso, claro, las rotaciones de los futbolistas, por eso uno rota, por eso otro rota y demás.
Totalmente. Ahí invitan al deportista a que si no van a manifestar rendimiento máximo, no tienes por qué empezar a jugar. Es una obligación de empezar a jugar. A lo mejor sales al minuto 40 o al minuto 60 y hay una distribución. A mí me gusta más hablar de la distribución de esfuerzos, ¿no? Ten en cuenta que un partido penaliza bastante. Un partido de fútbol te deja destrozado y si no estás preparado, te deja 2-3 días inhabilitado. Yo en clase, por ejemplo, digo, el 95% de las lesiones no son incapacitantes. El deportista está lesionado y sigue entrenando, ¿sabes? Sigue entrenando. Las incapacitantes son las que vemos, las roturas, bueno, las que ya efectivamente te dejan. Pero el resto, ese día siguiente que no te puedes mover, ese primer día de entrenamiento que viene y no das el máximo rendimiento porque no te has recuperado realmente. Es decir, ese día a día, eso hay que controlarlo y efectivamente... Al final, cuando ves la disponibilidad para entrenar, te das cuenta que más de 2-3 entrenamientos, como no tengas el control, más de 2 entrenamientos no se hace. Todo demás son para recuperar, para esto, ¿verdad? 2-3 entrenamientos en una vida de un deportista al máximo nivel es muy poco.
Por semana te refieres, ¿no?
En la semana, claro. En la semana. Cuando te das cuenta, el deportista está recuperado y tú intencionadamente entrenas elementos de entrenamiento 2-3 veces. Cuando tú le dices al deportista, que como decía yo, que se reía mucho, ¿no? Que decía que el deportista descansa los domilunes. Los domilunes es el tiempo que va de domingo a lunes. Ya está, porque el lunes tiene que entrenar y tal. Y un poco, entre comillas, lo engañaba, aunque después me cogían, ¿no? Porque decía que AFE tiene un convenio que dice que todos los deportistas tienen que tener un día completo sin entrenar, ¿no? El sindicato, no, la Asociación de Fútbol
Español. Eso, Pedro, que estás comentando, me acuerdo, es que no me acuerdo, un congreso aquí, el que hace en Lamberto y compañía aquí en Sevilla, vino un chico que era de la NBA, que no recuerdo el nombre, cómo se llamaba, y era preparador físico de la NBA, y dice que para ellos cuantificar los GPS era capital por la cantidad de partidos que hacían en la NBA. Decía, es que no te da tiempo luego, en temporada regular, a controlar estímulos, o sea, tienes que hacer muy poco estímulo porque eso era jugar lunes, miércoles, sábado. Decía, claro, entre semanas, ¿qué haces? Y que yo tenía que controlar muy bien la carga de la gente para rotar. Que decía que eso de hace años en la NBA se llevaba. Es que no recuerdo el nombre del chico.
Es de práctica. Los equipos de máximo nivel que tienen 3-4 competiciones, si no lo hace así.
En el club, 2-3 personas como él, solo para eso, para. Esa carga de
al final el silogismo con el ciclismo es total, porque al final nosotros ahora, por ejemplo, yo tengo chavales compitiendo las kermeses estas de Bélgica, ¿no? Que corren el martes, el viernes y el domingo y solo pueden competir, el resto de los días entrenar. Sub 23 chavales que corren, esta semana tengo dos corriendo Vuelta a Castellón, la semana que viene Vuelta a Extremadura, pues también tienes que controlar muy bien la carga y la fatiga para decir, ostras, el martes le puedo meter un entrenamiento de intensidad, le puedo meter alguna serie de fuerza que va un poco cortito. Pues esto es el silogismo con el fútbol, me parece total, sí. y súper parecido.
Hay también un cambio de paradigma y bueno, quiero también decirlo aquí porque, bueno, va un poco en la formación del deportista como tal, ¿no? Es decir, esto se resume de la siguiente manera. Se ha pasado de entrenar para competir a entrenar con la competición. Ese cambio de frase de para o con es clave, porque haremos muchísimos mejores competidores. Es decir, y en esta circunstancia donde el sistema te está invitando a que continuamente haga competiciones, todos los equipos vivimos de la competición, no podemos huir de ella. Entonces tenemos que incluirla dentro de nuestro proceso de preparación. Entonces tú estás entrenando con la competición. Un deportista que no compita no existe. Nos tenemos que ir todos. ¿Eso qué significa? Que la competición pasa a ser un estímulo clave a valorar y controlar. Y cómo se comporta ese deportista en la competición y cómo se manifiesta en competición es clave para nosotros. Y ver cómo se distribuye el esfuerzo a lo largo de todo el entrenamiento, incluida, por supuesto, con la competición. Entonces, aquellos o aquellas que no tengan competición en su proceso de entrenamiento, yo les invito a que las pongan, lo pongan, porque competir es clave para en los nuevos tiempos poder llevar a cabo una completa preparación.
A raíz de esto, Pedro, que me parece súper interesante, Javi y yo, bueno, yo se lo aprendí de Javi de Team, nosotros intentamos muchas veces simular las demandas de la competición en los entrenamientos. ¿Eso se hace igual en el fútbol o parecido? ¿O no hasta ese nivel? Porque claro, un partido, dices, es un esfuerzo máximo, un entrenamiento de 10, pues sí. Igual no se hace normalmente, pero ¿se intenta simular esa demanda de la competición en el entrenamiento?
Depende, la simulación del proceso es clave, pero la idea que estoy poniendo aquí es el cambio del concepto. Es decir, cuando tú hablas de un entrenador de que oye, el miércoles tenemos que, bueno, en algunos momentos hemos visto en algunos medios de comunicación, ¿no? Oh, es que competimos el miércoles y el sábado y el miércoles siguiente y el martes y el sábado. Claro, los buenos equipos tienen que competir. Y ese proceso de entrenamiento, sí, los grandes equipos cuando lo eliminan de una competición, le fastidia muchísimo, porque la dinámica de entrenamiento cuando se compite está ya instaurada. Si no compite, o por ejemplo en los procesos de adaptación, las últimas fases de adaptación de los deportistas que han caído lesionados, pasan por establecer una simulación de competición. Nosotros hacemos partidos de los no convocados o de los que están fuera, están en off, por distintos motivos, el lunes con árbitro y con equipamiento, con simulación completa. Es decir, previo a un partido, con las mismas procesos de hidratación, de atención al deportista y con la misma seriedad que hubiera sido el domingo o el sábado si hubiera competido. Porque esa simulación es clave, no se puede mantener un estado de forma óptimo si no compite, es imposible, imposible.
Súper interesante, ¿eh? Ostras, que ha quedado un podcast espectacular, ¿eh? El silogismo del fútbol con el.
A ver si Training Peaks hace una aplicación para fútbol. Con un acelerómetro en las botas o con el mismo dispositivo que está ya instaurado. Hace ahí un convenio y podemos empezar a hablar
Yo creo que al final, Pedro, de todos los deportes se aprende algo, ¿no? De la forma de trabajar, entrenadores, profesionales, todo el mundo tiene siempre algo que aportar y al final el fútbol, baloncesto, cómo trabaja en cuantificación o cómo se hace en ciclismo, al final todos tienen ciertas similitudes en cierto aspecto y todos buscan, entre comillas, lo mismo, ¿no? El ver cómo ese deportista responde a los estímulos directamente. Y es la clave, ¿no? Y el papel del entrenador, ¿no? El estar pendiente de cuánta carga tengo que poner para que mi deportista llegue a ese rendimiento óptimo. Esa es la labor del entrenador, ¿eh?
Hablaremos ya en otro podcast de la variable que determina el rendimiento. Efectivamente, estamos hablando aquí de las cuestiones físicas, digamos que orientadas especialmente a lo físico. Pero claro, cuando ves las observaciones y los análisis técnico-tácticos que hacen los equipos y las cuestiones de decisiones de conjunto y ese valor técnico-táctico estratégico que se hace en las situaciones de entrenamiento cada día, eso es un mundo que también habría que dedicar
Eso un
ese
día
tiempo.
invitamos a un director deportivo, a uno que esté en carrera todos los días,
Sí.
y debatimos contigo y con el director deportivo las cuestiones técnico-tácticas de fútbol versus ciclismo, ¿te parece?
Totalmente. Es una cuestión, un ámbito muy rico en eso.
Pues quedamos en eso. Ha sido un auténtico placer, Pedro. Una maravilla de charla y. Oye, tenemos que pensar en uno de los muchos directores que conocemos que están todo el día con las carreras y le hacemos un día otra charla, eso, cuestiones técnico-tácticas de ciclismo versus fútbol, ¿vale?
Perfecto. Muchas gracias, Raúl, y a ti, Javi, por supuesto. Nos
Nada, gracias
vemos,
a ti, hombre.
nos vamos a ver todos los días en todos sitios y bueno, y a vuestra disposición y me ha encantado la experiencia, así que muchas gracias, de
Pues nada,
verdad.
quedamos otra vez para eso. Nada, recordar que estamos en el grupo de Facebook, Podcast del Avituallamiento. Muchísimas gracias a los 10.000 lectores que han comprado nuestro libro. Estamos alucinados por haber vendido ya 10.000 libros. Tenemos también el mail, si queréis escribirnos. Y bueno, nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias, hasta luego.